Si disfrutas del cine y quieres aprender más sobre lo que sucede detrás de cámaras, escuchar a los expertos de la industria y añadir películas a tu lista, te invito a escuchar La Cinemafia, conducido por Anwar Alum y por mí, Pamela Cortés. Busca La Cinemafia en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.
Hola, hola, mis queridos rockeros, espero que estén muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en lo que será el último especial del mes de enero, antes de retomar el formato usual del programa, en los que seguiremos, obviamente, recorriendo cada semana las novedades, estrenos y noticias del universo rockero. Sepan que estos especiales yo los fui dejando hechos, grabados, para poder descansar durante este mes, que me estoy tomando algunas vacaciones, pero no quería dejar de estar en contacto con todos ustedes. Los dos programas anteriores, que estuvieron dedicados a repasar lo más importante e interesante en materia de heavy metal del 2021, quedaron muy, pero muy piolas. Aquellos que los quieran escuchar, sepan que están colgados en distintas redes de streaming, en las secciones de podcast. Ya los pueden escuchar en Spotify, los pueden escuchar en iVoox, en iTunes, en Deezer, en Google Podcast. Y ahí también van a poder escuchar todo el historial de programas y especiales de El Astronauta del Rock, que les aseguro son un montón y que les van a dar una idea de la cantidad de música que se viene editando en los últimos años. Siempre vienen bien, creo yo, también estos tipos de balances que estoy haciendo, así que los voy a tener en cuenta para repetirlos quizá a fin de este año que acaba de comenzar. Hoy, sin embargo, vamos a olvidarnos un poco del metal y del año 2021, y nos vamos a adentrar en un estilo que no muchas veces suena acá por El Astronauta del Rock, y que es el punk. A decir verdad, uno de los primeros episodios del Astronauta del Rock estuvo dedicado especialmente a los Ramones, que son, a ver, esto a tono personal, una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, pero digamos que después solo fui incluyendo al punk a medida que se hicieron algunos lanzamientos que consideré oportunos compartir con ustedes. Claramente, esta escasez se da también porque en lo personal creo que el punk en sí mismo ha venido sufriendo una metamorfosis y una estandarización sonora a partir de la explosión de bandas como Green Day, los, qué sé yo, Blink 182, de Offspring, que llevó al género a limar sus aristas más filosas y a ubicarlo dentro de lo que para mí es algo así como una vertiente más histérica del pop. Por otro lado, creo que seguramente está lleno de bandas punk de pura cepa, de esas que te parten el pecho y te escupen en la cara, pero por algún motivo no logran resonar como debieran en lo que son las listas, los charts, los medios, en fin. Y digo esto porque, más allá de mis preferencias musicales, creo que el punk intrínseca y filosóficamente es un género muy, pero muy necesario. Desde sus orígenes se gestó como una necesidad democratizante, democratizadora, popular y obviamente incómoda, que cumplía con dos objetivos realmente geniales. Por un lado, era la comprobación acabada de que la juventud podía hacer uso y abuso de un instrumento sin tenerle ningún tipo de respeto y rompiendo las barreras de entrada establecidas por la educación, el entrenamiento formal o la preparación musical. Y por otro lado, el punk definitivamente le dio verdadero y tangible poder al discurso joven más virulento, comprometido e irrespetuoso. Entonces, de un día para el otro, vos podías pasar de ser una babosa inútil a convertirte en un guerrillero de los dos acordes, vomitándole al planeta tus tres o cuatro verdades amplificadas a todo volumen. Pero el punk además tenía algo que el rock había comenzado a dejar de lado, y eso era actitud. La imagen punk era tan o más fuerte que la música. La juventud punk en sí misma se había convertido en un mensaje, en el paradigma de la rebeldía. En el paradigma del inconformismo y la destrucción del status quo. Obviamente, con los años, el mercado y la industria comprendieron que la mejor manera de neutralizar a ese nuevo actor disruptivo era haciéndolo grande, apetecible y accesible a las masas. Años después, sucedería lo mismo con el grunge. Y es que al negocio de la música la rebeldía franca, incontrolable y sin bozales nunca le agradó demasiado. Por eso hoy, en El Astronauta del Rock, vamos a recordar algunas de las grandes canciones que forjaron este estilo tan desalineado, indomable y desaforado. Vamos a peinarnos con una buena cresta el pelo, a ponernos los borcegos negros, los pantalones rotos y el alfiler de gancho en la oreja. Y como dice un gran amigo del alma, ¿somos Pistols o no somos Pistols? Más allá de el Somos Pistols o No Somos Pistols, que es un chiste entre dos viejos amigos, lo que acaba de sonar, obviamente, señoras y señores, son los Ramones. Y, a ver, que alguien me diga si se puede ser más punk, perfecto y hermoso que lo que acabamos de escuchar. Digan lo que digan los amantes de los Stooges, de los MC5, acá, en este primer y conmovedor álbum de los Ramones, están todos los verdaderos y más genuinos palotes del género. Crudeza citadina de 3 acordes a la que le sobraron menos de 30 minutos para socavar los cimientos de todo lo hecho con anterioridad. El álbum de los Ramones, el álbum debut de los Ramones, dura menos de 30 minutos y te la ponen hasta la garganta. Así de simple, considerado uno de los álbumes primordiales y más influyentes de la historia del rock o del punk o de la música, diría yo. La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 33 dentro de los 500 mejores álbumes de la historia del rock. Nada mal para estos 4 inadaptados surgidos de las alcantarillas del barrio de Queens, lo que se dice una obra maestra de la simplicidad.
Wild ride, I wanna ride. Black man got a lot of problems, but they don't.
Entre los años 1976 y 1986, The Clash dejó testimonio de una de las carreras más fantásticas dentro del movimiento punk, del 76 al 86, 10 años. Si los Ramones, por decirlo de alguna manera, entraban en el casillero del purismo, podríamos decir entonces que The Clash habitaban en un mundo mucho más complejo, refinado y por sobre todas las cosas ecléctico. En su propuesta había rock, había reggae, había rockabilly, había ska, funk, dub y hasta un poco de jazz, así como lo escuchan. Su compromiso político además los marcó a fuego y muchas de sus letras se convirtieron en verdaderos manifiestos del idealismo juvenil. El tercer álbum de The Clash, el enorme London Calling de 1979, está considerado como uno de los discos más importantes de la historia de la música contemporánea. No dejen de escucharlo, aquellos que quizá no están muy, en sintonía con The Clash, o que no los conocen, o que no le dieron pelota, vayan y escuchen London Calling, es algo fundamental. Traten de ver también en YouTube el festival, creo que fue del año 1979, Rock Against Racism, el rock en contra del racismo, que se organizó en Londres y en donde toca The Clash, frente a 100.000 personas. Una cosa de locos. Y traten de, ¿cómo les podría decir?, de ver esas imágenes, de ver lo que se vibraba a finales de los 70 en Londres y con una banda como The Clash superlativa. Pero bueno, para seguir, les cuento que White Riot, la canción que acabamos de escuchar, está basada en la experiencia de Joe Strummer y Paul Simonon en una serie de violentos disturbios sucedidos en el carnaval de 1976 en la localidad de Notting Hill. Y es sin duda mi canción favorita de la banda. Pero insisto, traten de escuchar más a The Clash y traten de ver en YouTube justamente una de las canciones que tocan, es la que acabamos de escuchar, White Riot, ahí en ese festival en contra del racismo del año 1979. Y lo que acaba de sonar, les aseguro que es algo que muchas veces pasa también desapercibido para los que dicen amar el punk. Sonó Blank Generation, del álbum homónimo de 1977 de Richard Hell y los Voidoids. Una de las bandas más escondidas y fundamentales del surgimiento del movimiento punk. Richard Hell, a ver, supo ser un personaje de una arrogancia directamente maldita y en su camino tuvo la suerte, la estrella de pasar por las filas de bandas como Television y de Heartbreakers. No el Heartbreakers, a no confundirse con el Heartbreakers de Tom Petty. Estamos hablando de el Heartbreakers de Johnny Thunders. Otra cosa que tienen que escuchar. De hecho, muchas de las canciones que componen el álbum Blank Generation, Hell las había compuesto cuando aún formaba parte de Television. Y si bien después de este álbum inicial la banda entraría en una especie de pausa, de hiatus hasta 1982, cuando editaran en 1982 el disco Destiny Street, es importante escucharlo porque, digo, arrumbadas, se detectan muchas de las armas y de trucos que Malcolm McLaren utilizaría para crear a los Sex Pistols. Y más allá de mi amor por los Ramones, y más allá de que muchos somos los que creemos y sostenemos que los Ramones fueron esa primer chispa que comenzó el incendio punk, los que pusieron las cosas en su lugar y crearon de ese pequeño incendio un desparramo de fuego a nivel planetario, obviamente fueron los Sex Pistols, con Nevermind the Bollocks de 1977. Quizá el más enorme fuck you grabado jamás. Envalentonado luego de un viaje por los Estados Unidos en el que había llegado a ser una especie de manager de los efervescentes New York Dolls, Malcolm McLaren volvió a Londres en 1975 inspirado por la creciente ola punk desatada en el Lower Manhattan, en Estados Unidos. Poco a poco, las piezas comenzarían a encajar para que unos inexpertos Sex Pistols se dedicaran a escandalizar a la escena londinense. Ellos no estaban, no eran grandes músicos, ellos no estaban ahí por la música básicamente, sino que en un principio buscaban el caos. Cuando Nevermind the Bollocks se editó el 28 de octubre de 1977, la revista Rolling Stone aseguró que se trataba del álbum más excitante de la década del 70, agradeciéndole a la banda tocar con una energía y convicción que trasciende su locura y su fervor. Pero semejante experimento y semejante explosión de energía tenía fecha de vencimiento, y luego de una caótica gira por los Estados Unidos en el año 1978, el 18 de enero Johnny Rotten anunciaría que la banda finalmente había explotado por los aires. Fieles al leitmotiv del punk, los Sex Pistols respetaron a rajatabla esa extraña fascinación por morir jóvenes. A mi entender, los Sex Pistols murieron jóvenes, se desintegraron tan rápido porque justamente les faltaba una cohesión como banda, un destino, por decirlo así. Un destino. Fue una banda armada por Malcolm McLaren que dio un excelente resultado, que dio muchísimos beneficios y éxitos y cambió la historia, pero le faltaba esa cohesión que tienen las bandas en serio, las bandas de verdad. Podemos o no podemos estar de acuerdo, eso es otro cantar.
Give up.
A fines del año 1977 se editó uno de los álbumes más fascinantes de la era punk, un disco que con tan solo 35 minutos y con una sucesión de canciones que difícilmente superan el minuto y medio, escuchen de lo que estamos hablando. Hoy es considerado ese álbum como uno de los discos más originales de aquellos primeros años punkis. Estoy hablando de la banda inglesa Wire y de su álbum Pink Flag. Escuchar Pink Flag hoy sigue resultando una de las experiencias más sombrías y al mismo tiempo acogedoras que uno pueda imaginar al momento de redescubrir joyas ocultas dentro de un género muchas veces mal parido por, digamos, la sorna o el desconocimiento. Al momento de su edición, el trabajo fue adorado por los críticos, pero no fue muy entendido ni tenido en cuenta por el público. Esa es la verdad. Creo no equivocarme si les digo que este es el primer álbum que debieran anotar dentro de los que vamos a escuchar hoy. Para no dejar pasar, les aseguro que es determinante para comprender el desprendimiento de otras vertientes del rock, como fue el dark, la música electrónica más oscura y también algunos guiños del Britpop. Anoten, la banda es Wire, W-I-R-E, Wire, y el álbum Pink Flag.
Well, you tried it just for once, found it alright for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Getting that salt, but you still keep it beating your meat to pulp. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're a kick Casanova. You're a no Joseph. It's a live on a fucking yourself to death. Orgasm addict. You're an orgasm addict. Assistants and bellhops, you've had them all here and there. Children of God and the joy strings, international women with nobody hair. Ooh, so well you're asking in an alley and your voice ain't steady. The sex mechanics are off, you're more than ready. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Johnny won't fuck you always and always. He's got the energy, he will amaze. He's an orgasm addict. He's an orgasm addict. He's always at it. He's always at it. And he's an orgasm addict. He's an orgasm addict.
Y ahí pasaba esa maravilla del álbum debut de los Buzzsox, Orgasm Addict, o Adicto al Orgasmo. ¿Y qué se puede decir de un álbum debut casi perfecto? La verdad que fue casi perfecto. El álbum se llamó Another Music in a Different Kitchen. Prácticamente, digo, nada, porque cuando estos británicos arrancaron, lo hicieron con todo. Y por algo aún hoy son considerados uno de los actos más venerados de su Manchester natal. La historia cuenta que la banda se formó después de que Pete Shelley y Howard Devoto vieran actuar a los Sex Pistols, que como unos tardíos Beatles, ahora eran la nueva sensación y una de las bandas más inspiradoras del Reino Unido. No tengan dudas que lo mismo que pasó con los Beatles pasó con los Sex Pistols. Los jóvenes veían a los Beatles y quisieron ser músicos. Y cuando los jóvenes, qué sé yo, 15 años después vieron a los Sex Pistols, querían ser músicos otra vez. Los Sex Pistols fueron determinantes en eso y eso no se los quita ni se los quitará nadie. El álbum debut de los Buzzsox llegó a encaramarse hasta el puesto número 15 del ranking de Inglaterra y aún hoy sigue considerándose uno de los álbumes fundamentales para el afianzamiento y el crecimiento del movimiento punk. Y ahora les pido por favor que presten muchísima atención a lo que viene, porque estoy seguro que, a ver, aún hasta los más fanáticos del punk rock probablemente no tengan en la agenda a los Stiff Little Fingers. Stiff Little Fingers. Una banda asombrosa, una banda cruda, demencialmente eficaz y que provienen de Belfast, Irlanda del Norte. Los Stiff Little Fingers se formaron en 1977 en el apogeo de los disturbios y bombardeos y atentados que azotaban Irlanda en una década muy pero muy sangrienta. Al comienzo tomaron el nombre de Highway Star, del clásico de Deep Purple obviamente, y se dedicaron a hacer covers hasta que luego fueron víctimas del indetenible sacudón punk. Su álbum debut, Inflammable Material, es absolutamente maravilloso y en su momento se convirtió en el primer álbum independiente en ingresar en el top 20 del Reino Unido. Yo les aseguro que todo este primer álbum es un catalizador perfecto del momento que Irlanda estaba viviendo. Literalmente, al escuchar las canciones, estás esperando que algo explote en tu cabeza. Los títulos de los temas, además, son sensacionales y directos. Por ejemplo, estado de emergencia, no más de eso, vida desperdiciada y obviamente ese himno que abre el disco y que vamos a escuchar ahora y que se llama Dispositivo Sospechoso. Fíjense cómo uno va descascarando al punk y va descubriendo un estilo repleto de matices y enfoques, lejos de lo que muchos creen. Recién estábamos escuchando a los irlandeses de Stiff Little Fingers y ya el sabor del punk es bien distinto al punk inglés propiamente dicho o al americano, ni hablar. En ese sentido, hubo otra banda irlandesa que descolló y que aportó lo suyo y que fueron The Undertones. The Undertones no eran tan crudos como los Stiff Little Fingers, ni mucho menos, pero no por eso menos sólidos ni menos trascendentales. El debut de The Undertones fue el álbum homónimo de 1979 y ya los acercaba prácticamente al final de lo más urticante del punk. Sin embargo, es uno de esos discos que han quedado en la historia como esos tesoros perdidos y enterrados bajo digamos otras placas quizá más vigorosas y llamativas. El álbum recibió muy pero muy buenas críticas y en el año 2006 en el ranking de la revista Kerrang lo ubicaron en el puesto número 19 dentro de los álbumes más grandes editados por el movimiento punk. Bueno, ahí se iban The Undertones. Les dije que es una banda increíble, The Undertones, traten de escucharlo. El álbum The Undertones también se llama, es de 1979 y es fabuloso. Y a partir de este momento vamos a ingresar ya en la década del 80 en este recorrido por el punk, cuando se podría decir que una nueva camada o una nueva ola de artistas punkies comenzaron a pisar cada vez más fuerte. Como es lógico, cambia la década, cambian los artistas, suele pasar y seguirá pasando. Algunos fueron arrimando la propuesta más a las nuevas tendencias, como la del pop o el new wave, y otros, entraron decididamente a la cancha con los tapones de punta y a cagarse en todo y a prender fuego todo otra vez, como fue el caso de los Dead Kennedys. Los Dead Kennedys, que también inspirados por los ya desaparecidos Sex Pistols y de la mano de un forajido como Yellow Biafra, eran capaces de pasar unas vacaciones en Camboya o de matar a los pobres. Estoy dando nombre de sus canciones, por eso las digo en castellano. Si eso no es punk, que alguien me diga qué carajo es el punk. Vamos a escuchar Kill the Poor.
Time to start to believe. kill, 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 kill the poor. Kill, 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 kill the poor.
Lo de recién es simplemente maravilloso, simplemente desgarrador, simplemente exultante de energía. Y quiero hacer un mínimo, un paréntesis acá. Me interesa quizá hablarle a los que son un poco más jóvenes, a los que están escuchando punk o que están creyendo que escuchan punk cuando escuchan, como dije antes, a Offspring o a Blink 182 o a los Green Day. No, escúchenlos, disfrútenlos, qué sé yo, está todo bien, pero eso es otra cosa. Si realmente tienen ganas de escuchar punk, acá les estoy tirando un montón de datos y yo les pido que traten de recorrer la historia del punk, pero también les pido encarecidamente que cuando lleguen al capítulo de los Dead Kennedys, claven los frenos, claven el freno de mano y se queden a disfrutar y a analizar lo que los Dead Kennedys hicieron. Traten de, si van a formar, hay muchos pibes que tienen ganas de formar una banda y quizá no tienen mucha idea de qué carajos hacer o no tienen mucha formación musical, no se desesperen. Vayan y escuchen a los Dead Kennedys. Hoy con el traductor de Google tranquilamente podés ver de qué hablaban las letras de los Dead Kennedys. Eso es ser punk, no tengan ninguna, pero ninguna duda. Lo quería decir porque creo que ahora no quiero afirmar algo rotundamente, pero me parece que, como yo dije al principio, toda la movida punk se fue, digamos, acaramelando, y quizá los artistas punks más fuertes son los que menos difusión tienen. Entonces este programa también pasa por ahí, pasa por recordar de dónde viene el punk, qué significó el punk, y de abrir muchas cabezas que quizá no están acostumbradas y oídos que quizá no están acostumbrados a escuchar el punk primogenio, el punk primal, porque ahí está todo, ahí está todo. Y no tengan dudas de que los Dead Kennedys fueron un hito en la historia del punk, y para todo aquel que quiera armar una banda punk y saber qué pasaba con el punk en serio, métanse en la cabeza que tienen que escuchar y analizar a los Dead Kennedys. Nada más, quería hacer este paréntesis. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? A ver, sí. Hubo una banda que se llamó simplemente X. Grabaron un primer álbum que se llamó Los Ángeles y que estuvo producido por el tecladista de los Doors, Ray Manzarek, en una de las jugadas más impensadas e inesperadas de las que se tenga recuerdo, porque digo, los Doors estaban bien lejos en algún punto, al menos a nivel musical, de lo que es el punk. El impacto del álbum Los Ángeles todavía se siente y está considerado como uno de los grandes momentos del punk rock americano. La banda estaba liderada por la vocalista Exene Cervenka y por el bajista y también cantante John Doe. Grabaron 7 álbumes entre el 80 y el 93, Y aún hoy, con un poco de suerte, todavía se los puede ver tocar en vivo. No sé qué estarán haciendo, la verdad no investigué el presente de X. Pero digo, la banda nunca tuvo un verdadero éxito comercial, pero fue una influencia profunda en el movimiento punk y new wave de comienzos de la década del 80. Si hace un rato les decía que con el correr de los años el punk comenzaría a desarrollar alas para volar un poco más allá del nido, justamente uno de esos desprendimientos terminó de formarse y de tomar forma en lo que hoy conocemos como el hardcore punk. En ese sentido, en 1981, miren del año que estamos hablando, se editaría un álbum de quiebre que desparramaría toda su lava incandescente e incendiaria en todo lo que se había escuchado hasta ese momento. Estoy hablando de Black Flag, otra banda que no hay que dejar pasar, fundada en 1976, pero que no fue hasta el ingreso del genial Henry Rollins. Por Dios, pónganse de pie cuando uno dice estos nombres, Henry Rollins. No fue hasta que ingresó Henry Rollins que realmente la bandera de los Black Flag comenzó a flamear bien, pero bien alto. El disco que les estoy haciendo referencia fue Damage y está ubicado en el puesto número 487 dentro de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. A partir de su edición, bandas como los Dead Kennedys, Husker Du o Minor Threat, qué bandas por el amor de Dios, decidieron recrudecer su sonido para no ser despedazados en el olvido a raíz de este tsunami pocas veces igualado.
Everybody's gonna hang out here tonight.
Alright.
We'll pass out on the couch. Alright.
Tonight. We got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Don't talk about anything else. We don't wanna know. We're dedicated to our favorite shows.
glued to the TV set all night
and every day.
Why go into the outside world at all?
It's such a fright.
We've got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews.
TV news shows, what it's like out there.
It's a scare.
You can go out if you want.
We wouldn't care.
We've got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Don't talk about anything else. We don't wanna know. We're dedicated to our favorite shows.
Saturday Night Live,
Monday Night Football, Jefferson.
I wouldn't be without my TV for a day.
Or even a minute.
Don't even bother to use my brain anymore.
There's nothing left in.
We've got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews.
Hey, wait a minute. My TV doesn't work.
It's broken.
What are we gonna do tonight? This isn't fair.
We're hurting.
Nothing left to do. Left with no TV and just a couple of brews. What are we gonna talk about?
I don't know. We're gonna miss our favorite shows.
No,
that's incredible.
No,
Monday Night Football.
No,
Jefferson.
No.
Y recién, como al pasar, les mencioné a Husker Du. A Husker Du, una banda que yo me acuerdo me la hizo escuchar mi amigo Marcelo, Marcelito, que, con el que hacemos a veces algunos programas especiales. Husker Du. Pero como todos ustedes imaginarán, acá nada de casualidad, mis queridos rockeros. Sucede que cuando hablamos de Husker Du, estamos hablando de una de las bandas de la segunda ola punk más importantes y a veces menos tenidas en cuenta de la historia. Era una banda que se escuchaba mucho en las universidades. Tenían un público universitario gigante, gigante. Fue una banda muy, pero muy alternativa. Rodaban por las universidades de los Estados Unidos y la rompían. Se pasaban en radios independientes, radios piratas. Husker Du. Oriundos de Minnesota. De Minnesota, se formaron en 1979 y es la banda de la que surge uno de los genios que explotan muy de vez en cuando, que es el señor Bob Mould, guitarrista y vocalista de la banda. Inquietos por naturaleza, ya para su segundo álbum, los Husker Du necesitaban dar un paso adelante, del resto de los grupos de su generación. Es así que cuando editaron en 1984 su segundo disco, Zen Arcade, los Husker Du parieron sin querer a lo que hoy conocemos como rock alternativo. De eso no tengan duda. Se trata de un álbum doble con una seguidilla de canciones fascinantes y que claramente están por encima de la media de lo que cualquier oyente del punk podía esperar, al menos en aquel momento. Finalmente, creo yo, la mayoría de edad estaba llegándole al punk.
We'll be right back.
Les dije que es hermoso lo de Husker Du, es otra liga, es otra cosa, otra banda que no pueden dejar de escuchar. Pero bueno, sigamos adelante porque ahora les voy a hablar de Steve Albini. Si ustedes escuchan Steve Albini, el 90% seguramente lo va a relacionar, y muy bien que lo hagan, con Nevermind de Nirvana, en donde el tipo fue, ingeniero de sonido, y Nirvana le va a estar agradecido de por vida, al menos los dos que quedan vivos, Grohl y el otro, ¿cómo se llamaba? Era Grohl, Cobain y Novoselic, era, ¿no? Sí, Novoselic, el bajista. Le van a estar agradecidos de por vida por las regalías que deben estar cobrando, porque lo de Albini fue fundamental. Pero unos años antes, Albini había formado parte de la banda punk y noise rock Big Black, con la que el 1 de enero de 1986 lanzaron el álbum Atomizer, una obra de una belleza muy, pero muy extraña y para muchos adelantada a su tiempo. Escuchar Atomizer es un pasaje al pasado ideal para comprender mucho de lo que sonaría en el mundo tan solo un puñado de años más tarde con la llegada del grunge. Recuerden el nombre, Atomizer, de la banda Big Black.
Yeah.
que viene ahora, mis queridos amigos, mis queridos rockeros, podríamos decir que es algo así como la evolución perfecta de aquella primera propuesta refinada del punk que representaron los Clash, cuando todo estaba aún comenzando y en pañales. Y algún tipo de conexión existe, porque cuando hablamos de The Pugees, estamos hablando de una banda que tuvo entre sus filas, al menos durante algún tiempo, a Joe Strummer, cuando el frontman Shane McGowan debió abandonar la banda a causa de los problemas que le producía su alcoholismo, su adicción al alcohol. The Pugees tuvo un gran éxito comercial en su momento, y si bien escuchar sus álbumes parece un ejercicio distante a lo que es disfrutar del punk, se me ocurrió incluirlo porque creo que a partir de este momento lo viejo comenzaba a darle lugar y espacio a lo nuevo dentro del género. Uno de los álbumes más increíbles de la discografía de The Pugees fue sin dudas su tercer trabajo, If I Should Fall From Grace With God. If I Should Fall From Grace With God. Una verdadera obra maestra de la evolución. Y ahora sí, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, llegó el momento de apretar el freno y despedirme hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock, que seguramente ya tendrá el formato habitual en el que les voy a ir comentando las últimas novedades sobre el universo rockero. Ya saben que para comunicarse conmigo me tienen que escribir simplemente a elastronautadelrock@gmail.com, y si no, me contactan a través del Instagram, el Facebook y de la web www.elastronautadelrock.com. Pero si recién les decía que el telón de aquella primera era punk, finalmente se había cerrado a finales de los 80s y a principios de los 90s, gracias a bandas como The Pugees, lo cierto es que algo nuevo y absolutamente trepidante estaba naciendo. Al principio mencioné algunas bandas que ya no representaban el peligro del punk pionero, pero que, sin embargo, se las arreglaron para homogeneizar su sonido en lo que se conoció como el New Punk, el nuevo punk. Seguramente podría hacer otro capítulo especial dedicado a este tema, a este movimiento, y no hay dudas de que cualquiera sea mi elección para cerrar el episodio de hoy en una especie de to be continue, será injusta y obviamente discutible, pero para eso estamos acá, para cortar el bacalao y para tomar decisiones, señoras y señores. Así que hoy nos vamos a ir escuchando a una de las bandas más grandes que han surgido como consecuencia de la remodelación del punk, que explotó ya a mediados de los 90 con mucha, mucha fuerza. El álbum fue una sensación. Se llamó Dookie. Y fue fundamental para, a ver, ¿cómo le podría decir? Para que finalmente los Green Day se posicionaran como una de las bandas más creativas y potentes de las últimas décadas. Más prolijos, obviamente, sin tanto escupitajo de por medio, pero con una intensidad y creatividad e impulso absolutamente reveladores. Los punks de esta nueva era claramente eran chicos que habían aprendido mucho, que sabían mucho más que aquellos simples e inocentes dos acordes con los que 30 años antes se había iniciado una verdadera revolución, una de las explosiones musicales más fenomenales de la historia del rock and roll. Así que, como siempre les digo, espero que hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Cuídense mucho, mucho, mucho. Espero que sigan bien y hasta la semanita que viene. Y como siempre les digo, ¡que viva el rock!
to paradise.
Si disfrutas del cine y quieres aprender más sobre lo que sucede detrás de cámaras, escuchar a los expertos de la industria y añadir películas a tu lista, te invito a escuchar La Cinemafia, conducido por Anwar Alum y por mí, Pamela Cortés. Busca La Cinemafia en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.